Bueno, vamos a hablar, como decíamos al principio, del Festival del Chancho. Vamos a hablar de una obra de teatro que está en un teatro muy... Voy a ser bruto en la presentación porque entiendo que es poco conocido, el Teatro Victoria, pero capaz que me equivoco porque yo no lo conocía y tuve ocasión de deslumbrarme el otro día cuando asistí a ver a esta obra. Entrañable con descendencia, un sainete ballista es el tema, que está en el Teatro Victoria, que está en el último tramo porque sus últimas dos funciones van a ser el sábado y el domingo. Estamos con Carlos Shulkin, que es el dramaturgo y director de Entrañable con descendencia. También, bueno, primero, bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por recibirnos.
Y estamos con Damián Coalla, que es actor y actor de la periferia del Festival del Chancho. ¿Te gusta esa presentación?
Fantástico, mejor imposible.
Actor y actor, porque capaz que estamos quemando...
No, está bien. Es lo que
porque efectivamente interpreto al actor dentro de la obra.
Claro, claro, exactamente. Bueno, entonces, y esto de la periferia del Festival del Chancho, capaz que también estoy aportando algo más de datos, pero vamos a ver un poco en el origen cómo es que se gestó en la mente de Carlos Shulkin esta entrañable condescendencia que recibió en 2018 una mención en el concurso Neti. Carlos, has tenido muchos premios.
Tuve algunos premios en teatro, en el concurso de obras inéditas de Cofonte y Agado dos veces, una de ellas en colaboración con un amigo, en Lonetti, y también en audiovisual. Tuve la suerte de tener menciones a partir de algún que otro guión de largometraje en los que participé. Y en la mente, yo intento descifrar hasta el día de hoy... Porque las obras de teatro tienen una cosa que es que se vuelven carnes, cobran vida cuando están frente al espectador. Y como vos decís, acabas de decir el tema de la periferia, lo que le estás diciendo a él, para mí eso es maravilloso, porque es una interpretación que si bien yo un poco sí la tenía, me confirma algo que quería que estuviera en la puesta en escena, que este personaje... y que el personaje del padre de él también estuvieran en la periferia de lo que era el pueblo.
Bueno, de hecho, literalmente está en la periferia porque no está nunca en el escenario, ¿no?
Claro, exacto. Bueno, está ahí arriba. Está lo simbólico entra en escena y a mí me encanta todo este tipo de comentarios porque la otra vez estaba corriendo por la Rambla y un amigo me hizo correcciones a partir de... Lo quiero mucho, pero me hizo correcciones a partir... de los hijos que menciono tener, y acá sí hago un spoiler, y me dice, son muy modernos los nombres, y le digo, lo que pasa es que son los hijos de Aparicio, le digo, yo estoy homenajeando un poco la figura de Aparicio, entonces, si eran modernos para la época, yo no sabría decírtelo, pero esos eran los nombres de los hijos.
A ver, el deseo original de Carlos era investigar la grieta hace 100 años.
Sí.
La que no se dirimía en redes sociales, en la que los hombres y mujeres estaban dispuestos a morir por una forma de pensar, una obra que intenta de alguna manera cuestionar la realidad, que habla de la relación campo-ciudad, habla de la relación brutos e iluminados, habla de la relación entre blancos y colorados, ahora hablando de partidos políticos, algo que me animaría a decir es extremadamente actual.
Totalmente actual.
¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente actual. Y hoy, caminando por la calle con mi hijo, llevándolo a lo de mi suegra, me preguntaba, vio la obra, tiene 8 años, y me preguntaba, me hacía preguntas sobre la obra, y yo le explicaba de que...
¿Qué te preguntaba?
Me preguntaba por qué no estaba el Frente Amplio en la obra. Me decía, ¿por qué no está el Frente Amplio si ahora está? Y inmediatamente igual él calzó en razón, dijo, no, claro, porque no existía. Y le dije, claro, vos lo que tenés que entender es que en ese momento, en aquel momento, era Peñarol Nacional esto. Y era para traerlo a la actualidad. Y ser blanco, ser colorado, en aquella época significaba otra cosa. Y significaba que tal vez la mesa en la que nos sentamos a comer va a tener una tensión y no va a estar todo bien. Y filosóficamente no va a estar todo bien. Esa, entre otras preguntas que me hacía, y me parece muy importante traer esto a este momento, porque parece que ahora hay un bipartidismo. Y el Partido Colorado, para mí, con todo respeto, no puede morir de esta manera. Con el máximo de los respetos, pero no puede ser cola de ratón de ninguna manera con la historia. Es como, sería como matar. Imaginemos que el día de mañana Peñarol diga, no, yo me voy a unir a City Torque, por poner un ejemplo. No, esa historia no puede quedar así. Esto siempre lo insisto, digo, porque que en un principio generó polémica la intervención a la figura de Valle que se hizo con la nariz de chancho, y si algo intento hacer es ser respetuoso constantemente, tanto con el vallismo como con los opositores en su momento al vallismo.
Exactamente. De alguna manera está relatando lo que es la figura, la presentación de la obra, entrañable con descendencia, un sainete vallista, y tiene la figura de Valle de Ordóñez con la cara de chancho. Viva el Festival del Chancho, que, vamos a decir, estamos hablando de, para explicarle a tu hijo que no está escuchando seguramente, porque está con tu suegra, o capaz que sí.
No, ya fue la escuela.
Ah, ya lo dejó la escuela. Por eso. Estamos hablando de una obra que se sitúa en el 1914,
y 1919. Justamente postrimería de 1917, es decir, después, porque justamente una de las cosas que descubrí el otro día es que el feriado del 2 de noviembre surgió, se estableció como ley a partir de 1917, por ejemplo. Es decir que imaginemos lo que eran esas épocas donde somos la vanguardia, ¿no? Somos la vanguardia, estamos estableciendo el Estado, somos el país, somos buenos en fútbol, somos buenos en todo. Vos imaginate eso, salir a la calle golpeándote el pecho, sintiendo estoy haciendo el país, ¿no? Estoy haciendo una nación que, aparte que es la Suiza de América, ¿no?
Carlos, ahora entramos a la ley 5657, que es un poco el eje de esta obra, pero quiero hacerte una pregunta antes. ¿Por qué condescendiente?
Bueno, por lo ambivalente del significado de la palabra, ¿no? Es como el pasivo agresivo. Condescendiente tiene connotaciones que pueden ser positivas o connotaciones que pueden ser muy negativas, y eso lo corroboré yendo por el mundo y encontrándome con uruguayos y viendo el trato con europeos. El europeo tiene una tendencia a ser condescendiente con el uruguayo, que es como, te entiendo, pero no te entiendo, y no entiendo mucho tus reglas tampoco de hacer comentarios que son políticamente incorrectos o sobre mi persona. Entonces creo que la condescendencia son aguas que conviven con nosotros todo el tiempo. Nosotros somos condescendientes con nosotros mismos. Léase la política, la selección uruguaya, no sé qué más, el arte. Todo el tiempo tenemos un perdón hacia nosotros mismos que nos hace, bueno, sí, nosotros somos muy buenos en esto, pero a veces no tanto por esto. Es como que nos perdonamos muy fácil.
Busqué una definición,
sí,
para prepararme para la entrevista. Una persona condescendiente es aquella que está siempre dispuesta a transigir con los demás, esto es, adaptarse a sus gustos o su voluntad, ya sea por un deseo genuino de agradar y ayudar, o por un sentimiento de superioridad respecto al otro.
Eso es fundamental. Es la soberbia. Nosotros tenemos velado, nosotros cuando hablamos de los argentinos es la mayor demostración. Es como los argentinos, no, mirá a los porteños lo que les pasa. Y somos como siempre supuestamente superiores, porque a nosotros no nos pasa. Y no sé hasta qué punto no estamos todo el tiempo en Twitter diciendo, mirá lo que le pasó a este, mirá lo que les pasó a los libertarios, mirá a los cucas, no sé qué. Todo el tiempo mirando hacia allá con un nivel de superioridad que quisiera ver, a ver si estamos tan... si bien políticamente en un punto de estabilidad estamos lejos, socialmente y espiritualmente quisiera ver si estamos tan lejos de eso.
¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué, Carlos, elegiste poner foco en Valle y Ordóñez? Dios Valle, como decís, has dicho en alguna ocasión. ¿Por qué elegiste esta ley 5657, que es la que prohíbe concurso de box, parodias de corridas de toros, de alguna manera regula sobre el comportamiento humano con respecto a los animales? ¿Por qué elegiste este tema?
2018 se da una intervención de los animalistas en la rural del Prado, en las domas del Prado, y ese hecho me chocó. Fue un claramente un choque de campo-ciudad. Y a su vez mi abuelo, que fue historiador, escritor, arqueólogo, en un millón de cosas, era fanático de la historia de los Valles. Entonces, allá por el 2002, cuando se muere, tenemos que hacer una limpieza general, además que era coleccionista, tenemos que hacer una limpieza de su casa, que era un museo prácticamente, de hecho hay parte de su colección de piedras, de boleadores, está en el Museo de Historia Natural. Y a partir de ese momento la figura de Valle también la visión de la formación del Estado me empezó a apasionar. Opté por esta ley básicamente porque era la que me servía. Podía haber hecho, a partir de Valle se pueden hacer, no sé, creo que 35 o 40 horas. Porque cada una de las leyes, además de que son polémicas, establecen un rumbo, una línea de larga duración en el país, que es increíble. Era como decía el amigo Franklin Morales, a quien tuve el gusto de conocer, cuando se crea la Comisión Nacional de Educación Física, que se incluyen a los negros y a los afrodescendientes, en aquel momento los negros, y que eso produce que ganemos olimpiadas y campeonatos mundiales, y somos pioneros en hacer eso. Bueno, el vallismo es un reguero de historias a partir de la cantidad de leyes que genera. Yo opté por esta porque me interesaba el tema de la brutalidad, y me interesaba mucho Barrán, que ya era lo que traía, la lectura que traía de fondo era mucho de Barrán.
Viste
Civilización y Barbarie.
2018, viste la manifestación de los animalistas, porque una de las cosas que tiene esta obra es que no hace referencia explícita en ningún momento, por lo menos la parte que, bueno, yo le vi la obra entera, pero puede haber sido que se me escapó, pero no hay referencia explícita al tema animalistas.
Bueno, justamente, porque... ¿Por qué no hay referencia a eso? Porque en definitiva lo que estaba en juego en aquel entonces y lo que planteaba la ley en ningún momento se cumplió. No, nosotros que somos un país ganadero, ¿cómo podemos cómo podemos plantear en el campo una ley así? Es lo primero que está en el cuestionamiento, en nuestra esencia, justamente lo que te comentaba antes. Si el anglo es la base, es la piedra fundamental en donde se llegue la industria cárnica de nuestro país, ¿cómo salimos con una ley en ese momento que tiende a proteger a los animales? Entonces, lo que intenté es ir un poco más allá de ir y poner un cartel en las domas del Prado, en la doma de Rubel, en la que se terminan enfrentando personas que seguramente se sientan a comer y van a estar más de acuerdo de lo que piensan. Y el cariño que van a tener hacia el animal va a ser mucho más profundo de lo que tiene un legislador cuando justamente escribe todas estas leyes que a veces, muchas veces, parten de una distancia o un desconocimiento de lo que es la situación real, que es un poco lo que nos pasa a los montevideanos, y intento plantear el tema del montevideano en la obra, que muchas veces hablamos desde lejos de algo que no conocemos en su esencia.
Tarana
es el periodista.
El periodista. Habla de montevidizados en algún momento.
La montevideanización, habla Lucía, que es la dueña del pueblo, habla
Lucía Rospide,
exactamente. Habla de, y bueno, y no sé, me parece que basta ver las campañas electorales ahora, ¿no? ¿A qué apuntan? ¿De dónde quieren sacar el voto? ¿A dónde van a buscar el voto? Me parece que más claro imposible. Estamos en el año 2024 y todavía los candidatos presidenciales están yendo a buscar el voto, ¿a dónde? Porque acá ya Montevideo está definido, es predecible, al interior. Entonces me parece que la actualidad de la obra parte desde ese lugar de, bueno, ojo, porque podría ser, es un colorado el que llega, pero podría ser blanco, colorado, de hecho el indio Michael lo plantea, blanco, colorado, frente amplista, sallista, mierista, lo que sea. Mierista, no se puede nombrar Mieres, que es el último en la escala. Pero bueno, Podría ser de cualquier partido.
Vos como dramaturgo optaste por hacer humor. Bueno, haces una referencia a tu abuelo, lo ha dicho también. Pero todo es ficción. O sea, es la historia, elementos históricos aplicados a una ficción que implica una fiesta, un pueblo de 300 personas ubicado en Río Negro. Estuve buscando, yo no sabía que era ficción y empecé a buscar a Rospide.
No existe.
Y aparece una estancia Rospide en Florida.
Sí, seguramente tenga muchas estancias.
Pero bueno, ¿qué pasa ahí en el pueblo Rospide?
Bueno, lo que pasa en pueblo Rospide es lo que pasa en la mayoría de los pueblos, en donde hay una familia que es la que manda. Tenés los personajes locales más trascendentes. Yo traté de agarrar los arquetipos de pueblo. Y lo que pasa es que explota una bomba, que es que vienen de Montevideo a cancelarles el Festival del Chancho y la Estaca, que es el momento de festividad del pueblo. Y a partir de eso, se accionan todos los resortes de poder y a su vez de confrontación hacia lo que es el intento de montevideanizar este evento, que en nada confluye con hacer obras de teatro y presentar un espectáculo de música. A partir de eso, y además hay un elemento en el medio que es el affair que está viviendo el jefe de pueblo, el designado por la administración con la dueña del pueblo, que complica todas las decisiones que él tiene que tomar, porque queda sujeto a esa tirantez. A partir de
claro,
todo
tiene
eso,
que cumplir con Montevideo y tiene que cumplir con...
Sí, está también extorsionado, de cierta manera, de que sabe que es una bomba de tiempo. Y ubiquémonos en la época, no tener una fer en aquella época y que te explotara todo lo que era tu... mandato de casarte con una persona y hacer tu carrera política no iba a ser bien visto.
Todo esto ocurre entonces en la fantasía, pero tiene elementos de la realidad. Digamos, ¿cuánto estudiaste, cómo te nutriste de elementos históricos para hacer la obra?
Y bueno, lo primero es no recuerdo el título, pero es uno de los últimos libros de Barrán, las cartas de amor y transgresión, creo que son historias de amor y transgresión en Uruguay. Eso es fundamental, en donde se cuentan muchísimas historias de connotados profesionales que, bueno, sufrían infidelidades o eran infieles, que era una línea de época también, ¿no? Y que también se plantea en cuanto a la condescendencia, la fidelidad. Hay una intención de plantear y pueblo chico, infierno grande. Bueno, no sé si tan que es pueblo chico, porque Montevideo, no, o sea, más allá de las dimensiones, tiene una población importante. Y creo que eso se repite en Uruguay.
¿Qué pasó con el Festival del Chancho y la Estaca? ¿Qué hizo, qué pretendió hacer Lucía Arrospide para mantener la fiesta viva y de alguna manera congraciar a el interventor que venía de Montevideo?
Y bueno, no quiero hacer spoiler de alert, pero lo que trata es de buscar el talento en el pueblo. Y hay una mitología dentro del pueblo, es importante esto, de un talento que hay que ir a buscar, que es Tassino. Y bueno, la búsqueda de Tassino lleva a que tal vez su carrera no estaba tan en ciernes como decía, algo que nos pasa a todos los uruguayos que vamos a buscar la fama argentina y tal vez que no nos rebota, la mayoría nos rebota, si no
es Natalia Oreiro. Tassino nació allí en
esa Arrospidense,
en Arrospidense, sí, y vivió en Buenos Aires.
¿Cómo? Bueno, si vivió en Buenos Aires o no es una cosa que el público tendrá que determinar.
Okay.
El hijo de Carlitos de 8 años tiene una opinión cuando lo fue a ver. Ajá. Sacó sus conclusiones de cuánto tiempo puede haber vivido o no en Buenos Aires. Pero
yo te puedo decir la mía.
Todos pueden decir, okay. Claro, esa es la gracia.
Bien, Tassino, entonces.
¿Qué?
Nada. ¿Cómo
bueno,
fue armar la obra de teatro para engañar a los montevideanos con esa obra?
Bueno, lo que tiene La obra de Carlitos es que es muy, muy, muy pensada. Todo tiene una bajada de línea, todo tiene una explicación en libros de historia. Y creo que mi personaje le agrega un poco de chabacanería a la obra, pero con un estilo de actuación, que también estuvimos 2 años ensayando, entonces probamos muchas cosas, de teatro muy, muy clásico.
¿Dos años se tuvieron?
Sí. Sí, de experimentación más que nada, no era un ensayo.
No, de verdad, o sea, no, porque decimos 2 años y la gente piensa, estos boludos, si tuvieron 2 años, hicieron esto, no. Tuvimos un primer año con otro elenco al que le estoy eternamente agradecido, pero se deshizo, quedó otro. Por distintas razones laborales, pero sí, el último año fue de una intensidad actoral muy grande.
Sí, no, pero las pruebas, probamos mucho cómo hacer la guarangada sin que sea una ordinariedad, ponele, buscar de alguna manera mostrar una técnica en desuso ahora, pero hay que poder hacerla también. Y creo que quedó divertido, creo que al público le gusta mucho. Y asimismo el director nos permitió agregar pavadas.
Para nosotros son pavadas porque son pavadas porque trabajamos justamente, se genera una cosa muy linda, pero acá hay un respeto, un intento de respeto al género. Y se intenta también ir a buscar al carnaval, ¿no? Ciertas cosas de contacto con el público. De que hay que romper la cuarta pared, que es indispensable. Por el circo criollo,
¿no? La entrada, yo le comentaba a Julieta y a Alejandro ayer, que entrás por el escenario.
Por supuesto.
El público, ¿no? Y ya paramos en el escenario
ya nosotros. Ustedes ya están sentados en el escenario y claro, el público entra y entra por el escenario y empieza a hablar con los actores, con ustedes. ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires entonces?
No lo voy a decir. Eso lo tiene que definir cada persona.
Bueno, yo lo defino 15 días.
Bueno. Mi hijo dijo una semana.
Okay. En la hora se dice 10 años.
10 años. Pero, y bueno. La relación con tu padre me preocupó.
No. El padre es un borracho y cosas, pero es un amor. Es un tipo que le ha abierto las puertas a un montón de hijos reconocidos a medias y... Y incluso pese a todo, le da comida para el viaje, le da equipaje.
Y es un padre que reconoce los hijos, que no es la regla acá en Uruguay, ¿no?
Y que vive con ellos, ¿no? Que se lo lleva a vivir con ellos.
Estamos en la situación inversa al día de hoy.
No solo en Uruguay.
¿Vive contigo?
Bueno, el personaje lo van a buscar a la casa del padre y resulta que está ahí.
Claro. No, te pregunto porque lo vio allá arriba.
Sí, pero...
Hay que ver si vive realmente, hay que ver si el padre realmente vive, ¿no? Eso es un mensaje de quién está en las trincheras en el cielo y desde dónde habla, ¿no? Y también, obviamente, el apellido Tassino, ¿no? Y lo que significa.
¿Por qué?
Y bueno, Tassino, las connotaciones que tiene, es un padre buscando un hijo, ¿no?
Hay una cantidad de Tassinos y Oscar desaparecidos.
Entonces, no es caprichoso, nada es caprichoso en la obra y se trata de hacer un raconto a partir de estos últimos 100 años.
Carlos, la verdad, te felicito por la obra, por el material, por el texto, por lo que es la representación, Damián, por tu participación, como todos los que están en la obra, porque es... Y esto lo digo como una opinión también, una obra inteligente. Que sé que busca conmover y generar discusión. Seguramente, no sé si eso ocurrió de acuerdo a la expectativa o tal, pero es un episodio real en una parte y en otra parte ficcionado que también se convierte en realidad, ¿no?
Sí, te agradezco infinitamente lo que acabas de decir y que nos hayas dado el espacio de estar acá. Y sí, el objetivo era plantear discusiones, hablar de las cosas. Hablar sin tener... hablar como se hablaba en otras épocas, sosteniendo las ideas, pero hablar. Y no caer en la agresividad de las ofensas del día de hoy. Te agradezco muchísimo lo que acabas de decir.
Y qué bueno que el teatro lo pueda hacer. O sea,
es lo que intentamos, pero bueno.
Gracias. Veremos. A ambos.
Muchas gracias.
Muchas a vos. Gracias.
Recuerden que está la obra en lo que lamentablemente quedan las últimas dos.
No, bueno, tenemos dos funciones más en la Sala Verdi, que es
además.
Que es el festival de verano.
En enero, segunda
edición. En enero, sí, bien. Que ahí hay que sacar entrada con muchísimo tiempo.
Bueno, busquen entrañable con descendencia y estén atentos porque seguramente va a haber alguna novedad. Gracias.
Gracias.